Mañana 39 minutos, mañana 11 de abril empieza el racionamiento de agua en Bogotá. Está con nosotros el alcalde de la capital, el doctor Carlos Fernando Galán. Señor alcalde, gracias por acompañarnos, buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, a todo el equipo de la FM y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana.
Señor alcalde, mañana con qué parte de la ciudad arrancamos?
Bueno, es la zona 1. Ustedes saben que estas zonas fueron definidas por la configuración de la red hidráulica del acueducto. Yo inicialmente pensé que podríamos haber hecho, digamos, alguna figura distinta, pero me explicaron en el acueducto que era imposible hacerlo por localidades, que era lo más fácil tal vez, pero como está configurada la red hidráulica no se puede. Entonces, por esa razón, esa zona, zona 1, es una zona que tiene un cubrimiento de varias localidades, no completas, son partes de localidades. Y arrancan a las 8 de la mañana. Yo aprovecho su entrevista para decirle a la ciudadanía que hay dos canales por los cuales pueden entrar a verificar cuándo les corresponde. Uno es la página web de la alcaldía, bogota.gov.co. Por ahí entran y ahí donde dicen ingresar datos para el mapa interactivo, hacen clic, eso lo van a ver ahí muy fácilmente, y en el mapa interactivo se abre a la izquierda arriba una casilla para que pongan su dirección. Ponen la dirección, automáticamente le dice cuál es la zona y cuáles son los horarios. También hoy tendremos habilitado el chat que tal vez ustedes ya conocen, que es el chat de la alcaldía mayor de Bogotá, que se conoce como Chatico. En ese chat la gente también va a poder directamente en WhatsApp poner su dirección y el sistema automáticamente le dirá qué día y a qué hora le toca la restricción. Chatico, lo voy a decir, pero pues obviamente hay que ponerlo en las redes para que la gente lo vea, pero el número es 316-023-1524, 316-023-1524. Entonces arrancamos mañana y pues le pedimos ayuda a ustedes para que nos ayuden a divulgar estos canales de información para que la gente sepa cuándo le corresponde la restricción.
Por supuesto, y vamos a hablar con el equipo de la alcaldía desde nuestro grupo de digital para que ese mapa interactivo, por lo menos el link del mapa interactivo, aparezca en los portales de rcnradio.com.co, la fm.com.co y con la venia del director de la República, que aparezca en larepublica.com.co. Tiene pregunta, doña Darcy Quinn.
Bueno, dos reflexiones, alcalde. Muy buenos días, que se hace la gente en este momento. Una, ay, pero si en mi edificio hay tanque de reserva, igual no se nos va a ir el agua y nos vamos a gastar el tanque de reserva, entonces aquí no se va a ahorrar absolutamente nada. Dos, ya estoy viendo las notas en varios noticieros de la mañana de la gente llenando y llenando baldes y baldes y el lavadero y llenando todo esto de agua con agua que quizás tampoco se la vaya a gastar toda y que termine botándola. ¿Qué decir frente a esto?
Pues a ver, básicamente aquí es una apuesta que tenemos que lograr unirnos todos para cumplir la meta de reducir en 2 metros cúbicos por segundo el consumo de agua en Bogotá. A eso tenemos que llegar, porque la situación en este momento es tan crítica que no solamente tenemos embalses que surten a Bogotá un 70% del agua, apenas con 16% de su capacidad, sino que además tenemos una proyección para que el 2025 sea aún más crítico que el 2024. Entonces, tenemos que actuar entre todos, y eso requiere de varias herramientas. Uno es la restricción, que va a tener una duración pues que todavía no tenemos totalmente definida, pero que dependerá de la evolución de las lluvias y del ahorro que haga la gente. Si la gente empieza a acumular agua indiscriminadamente, pues no vamos a poder superar la restricción rápidamente, tomará mucho más tiempo. Entonces por eso hay que tomar conciencia de esa situación. Yo sí recomiendo que la gente, cuando decida acumular agua, lo haga para evaluar qué tanto necesitará durante el día de la restricción. Haga un ejercicio como de ensayo y diga, bueno, yo para lavarme los dientes y mi familia necesitamos tanta agua, y eventualmente para, por ejemplo, el inodoro, para cocinar. Hemos calculado, según las cifras del acueducto, que se requieren 34 litros para una familia de 3 personas para tener agua suficiente para esas cosas que le he mencionado. Cocinar, para el inodoro, para lavarse los dientes, lavarse las manos y ya, no para lavar pisos, no para lavar eventualmente los baños, porque eso no aguanta. Durante el día de la restricción hay que aguantar eso, no hacerlo. Entonces el mensaje es, este es un tema que tiene que ser de compromiso también ciudadano, no podemos las autoridades tampoco hacer absolutamente todo, tenemos que tener el apoyo de la ciudadanía para poder lograr los resultados que tenemos como objetivo. Entonces el llamado es a eso, a que no nos pongamos a acumular toda el agua que podamos, porque eso lo que va a hacer es que la restricción dure más tiempo.
Alcalde, buenos días. Lo saluda William Calderón. En la pasada entrevista que tuvimos aquí, usted nos dijo que por ahora no se iba a tocar el tema de la energía, que no era necesario un racionamiento de energía, pero quedamos preocupados en una declaración suya el día de ayer, donde advertía que si las cosas no funcionaban como se esperaba, pues muy probablemente habría que pensar también en racionar energía. ¿De qué depende eso, alcalde? Es decir, ¿cuál sería el punto de inflexión donde ustedes digan tenemos que ahorrar, tenemos que racionar también la energía?
Bueno, eso, ustedes saben que el tema de energía pues es distinto al tema del agua. ¿En qué sentido? Que el tema del agua es el abastecimiento de agua depende de la zona. En el caso de la energía hay una interconexión, es decir, entonces uno puede traer energía o puede haber energía que llegue de otras regiones del país, de otras generadoras. Dicho esto, precisamente en eso es el reto que tiene Bogotá ahí. Y es que Bogotá tiene un retraso, digamos, la zona de Bogotá, en lo que tiene que ver con la renovación o fortalecimiento de las redes de transmisión de energía. Hay unos proyectos que fueron, digamos, o que arrancaron en el año 2012-2013, que tenían que estar terminados en el 2018, que es la ampliación precisamente de redes en sectores norte, por ejemplo, Nueva Esperanza, Chibor 2 Norte, entre otros. Y esa demora hace que hoy Bogotá tenga unas redes que son, digamos así, insuficientes para la demanda que va a llegar. Ya están cerca de estar en nivel de saturación, en nivel de donde llegan a su máxima capacidad. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es agilizar, y yo ya me senté brevemente con el ministro de Minas para que diseñemos un plan, y vamos a trabajar con él y con otros actores también del gobierno nacional para que diseñemos un plan que permita destrabar esos proyectos en los puntos donde hay dificultades, que tienen que ver con licencias ambientales, discusiones con algunas comunidades, porque hoy básicamente tenemos unas redes que, para decirlo de alguna forma un poco más simple, son como carreteras de dos calzadas solamente, o sea, de dos vías, en una en un sentido y otra en otro sentido, dos carriles. Necesitamos carreteras mucho más amplias para traer la energía. Entonces, la energía puede que logremos en el país, en Colombia, generarla cuando con mayor facilidad cuando llegue el fenómeno de la Niña, pero no tendremos tanta capacidad para traerla por cuenta de redes de transmisión limitadas que tiene Bogotá. Entonces, esto no es una cuestión que lleve a abrir la puerta a un racionamiento en cuestión de semanas o de pocos meses, pero sí es un tema que puede estar a la vuelta de la esquina si no logramos destrabar esos proyectos que infortunadamente tienen graves retrasos.
Doctor Galán, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Lo que dicen los expertos es que esta crisis que vive Bogotá no es solo por causa del clima. Obviamente nadie puede negar que hemos tenido un estrés climático, pero esto tiene que ver, y no con su gobierno que lleva escasos 100 días, tiene que ver con una ciudad que fue negligente en el plan integral de gestión de agua, en la gestión hídrica. Las estrategias para instalar los sanitarios ahorradores no se hicieron. El proceso para tener unos mejores embalses, sobre todo en las zonas más críticas, nunca se construyeron. La habilitación de tecnología para la optimización del uso del agua no se hizo. Es que llevábamos 40 años sin racionamiento, no sé cuántos años, y 0 años oyendo hablar de cultura de ahorro del agua y de tecnología para ahorrar el agua. ¿Qué se va a hacer hacia adelante? Porque cada vez el clima va a ser peor. Entonces, ¿cómo va a cubrir usted el sobregiro que heredó en esta cultura de la gestión hídrica? ¿Cómo vamos a hacer para que la única fórmula no sea que luego nos digan ya no es un día cada 9, ya no es, ahora tocan 2, luego 3, luego 4? ¿Cómo vamos a hacer para que Bogotá no sea una ciudad que camina hacia el desabastecimiento de agua?
A ver, Juan, primero yo sí creo que aquí hay que decir que hay unos problemas estructurales, digamos. Entendemos, como usted menciona, y compartimos que hay una situación climática pues muy fuerte en los últimos meses, pero uno diría, Bogotá no debería tener una situación de esas, digamos que llegar a tomar medidas como el racionamiento. ¿Y por qué sucede eso? También sucede en parte por lo que usted menciona. Bogotá debe y ha debido hace muchos años, ampliar la capacidad. Eso, pues hay unas discusiones de dónde y cómo están sobre la mesa. Yo tengo la obligación a raíz, además de esta situación, de agilizar eso y poner en práctica un plan que permita ampliar la capacidad. Tal vez la fórmula más viable es una fórmula que busca ampliar la capacidad de la red norte, que trata el agua en Tibitoc, que la trae el río Bogotá y que pues hace parte, digamos, del sistema donde está el Neusa, Sisga, Tominé. Ahí hay un potencial tal vez mayor, sin afectaciones ambientales como podría haber tal vez en Chingaza. Entonces yo sí creo que Bogotá está atrasado en eso, y eso es parte de la razón que nos lleva a esta situación. Tenemos que desatrasarnos, y por otro lado, y yo sí me voy a poner la tarea de que en el plan de desarrollo queden elementos que permitan avanzar. Obviamente esto es una articulación con todo, con la CAR, con Cundinamarca, con los municipios de la cuenca del río Bogotá, todo lo vamos a trabajar. Por eso pues también esta situación ha llevado a que nos unamos, ya citamos un PMU regional, y parte del ejercicio que hemos hecho es entender que esto tiene que ser un tema de coordinación y articulación entre toda la región de la cuenca del río Bogotá. Y segundo, lo que usted menciona, también coincido con eso. Yo inclusive hace unas semanas preguntaba, bueno, y nosotros tenemos capacidad, por ejemplo, técnica y tecnológica, de decir, vamos a reducir, por ejemplo, la disposición de agua en un porcentaje a unas zonas de Bogotá. Entonces, miren, eso se hace con micromedición que no tenemos disponible hoy día en Bogotá. Entonces, yo sí creo que hay que avanzar en eso para que el día de mañana, sí. Si tenemos una situación de estrés, digámoslo así, sobre las fuentes de agua que recibe Bogotá, no sea necesaria una restricción general en una zona, o decir, vamos a cortar durante 24 horas el suministro de agua, sino decir, ya van a tener una disponibilidad menor de agua porque necesitamos ahorrar. Eso haría más eficiente todo, sería eventualmente mejor, pero eso requiere unas grandes inversiones que tenemos que hacer en Bogotá.
Por último, alcalde, ¿nos puede decir o ampliar un poco sobre esto del pico y placa los sábados?
Ah, bueno, Luis Carlos, usted recuerda que en campaña pues hablamos mucho del tema del pico y placa.
Sí, señor, me acuerdo.
Y ahí se habló, y varios teníamos la idea de buscar fórmulas para hacerlo más eficiente y que mejorara la movilidad. Yo siempre he pensado que eso hay que tomar esas decisiones con base en evidencia, y yo por eso desde el día que llegué pedí un estudio del pico y placa, que se hizo ya por parte de la Secretaría de Movilidad. Ese estudio nos dio, digamos, algunas luces ya importantes. Una principal es que en este momento tenemos un número significativo de carriles, cerca de 62 kilómetros intervenidos en malla vial, que no están disponibles para los vehículos en este momento por cuenta de obras. Sí. Y eso va a aumentar más o menos en un doble en el próximo año. Entonces eso hace inviable en este momento reducir la restricción, porque tendremos menos vías disponibles. Reducir la restricción implicaría aumentar el número de vehículos transitando. Con menos vías no tiene sentido. Entonces, técnicamente, digamos, con el sustento de ese estudio nos lleva a pensar que no podemos, entonces, en este momento, reducir la restricción. Ahora, yo he pedido un complemento a ese estudio, y es, bueno, y los sábados se puede pensar en alguna fórmula, y están estudiando varias fórmulas, en términos de moderación. Fórmulas que tienen que ver con, bueno, dejar las cosas como están, o hacer una restricción tal vez en horarios, por ejemplo, de 4 horas en la mañana, 7 a 11, 11 a 3, ahí están mirando varias alternativas, para que no tengan restricción, digamos, todo el día unos mismos carros, sino solamente algunas horas, que todos puedan sacar el carro durante el sábado, pero ajustándose a cierto horario, parecido un poco a lo que es la figura del pico y placa regional. Y eso lo están modelando para ver si eso tendría un impacto positivo, que permitiría que todo el mundo pueda moverse el sábado, pero mejorando la movilidad en los horarios de mayor demanda sobre la malla vial, que es el horario del 6 de la mañana a 3 de la tarde.
A ver, ¿le estamos pensando entonces pico y placa en Bogotá de 7 a 11 o de 11 a 3?
El horario exacto que están estudiando, pues ellos están estudiando varias opciones para ver si alguna da una mejoría significativa y mayor a las demás. Entonces están mirando varias opciones que podrían contemplar eso, repito. Un horario, es decir, por fases, un horario para unos vehículos de 4 horas o de 3 horas o de 5 horas y para otras fases. Pero que en todo caso todos los carros puedan salir el sábado, simplemente ajustándose a los horarios.
Claro, claro. Todos los carros podrían salir los sábados, pero con restricción de horarios. y hacer la fórmula. Y
eso
más o menos
es lo que
para,
se está estudiando.
Sí. ¿Para cuándo tienes entrante, una respuesta?
La semana entrante tendremos la definición sobre el favor.
Perfecto. Señor alcalde, como siempre, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM de RCN. Es usted muy amable, muy gentil.
Listo. Muchas gracias a ustedes.
6:54.